Hoy hablamos de los niños que sufren violencia, no precisamente por las guerras, sino otro tipo de violencia. Ya estamos en comunicación con el doctor Juan Pablo Mohuesca, él es pediatra y psiquiatra infantil. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
Sí, buenos días. ¿Cómo andan ustedes?
Nosotros muy bien, pero por supuesto queremos tratar este tema tan importante. En su primer momento eran estos chicos en una situación de guerra, pero lamentablemente la violencia ya no va de la mano a la guerra, sino con las diferentes situaciones en la sociedad. Entonces, la palabra que nosotros necesitábamos saber es sobre esta sociedad argentina. Hoy por hoy, el índice de violencia hacia los chicos, ¿cómo se va midiendo? ¿Cómo se va tratando?
Mire, están aumentando mucho las llamadas a los números de para chicos, los números en los cuales se toman denuncias o se suman presentaciones de urgencia para situaciones de violencia. Eso está aumentando y la verdad que también trabajo en un hospital de niños acá en Buenos Aires, y también hay muchas internaciones, más que por COVID, por situaciones de violencia y situaciones de salud mental también, que están como muy afectados los chicos por las situaciones que se están viviendo.
Estamos hablando de una violencia intrafamiliar, sobre todo acrecentado en situación de encierro.
Tal cual. La situación de pandemia y el encierro ha hecho que hubiera más estresores dentro de las familias, porque la familia está en un mismo ambiente, sin poder salir demasiado. Las condiciones por ahí económicas o de no trabajo, de incertidumbre de los mismos adultos, también afectan mucho. Y hay menos recursos para alivianar esto, de visitar a los primos, ir a visitar a los abuelos, quedarse a dormir con los abuelos,
claro,
o ir a la escuela, o ir al club, o a un lugar religioso, hasta donde uno quiera. O sea, hay más factores de estrés y menos factores de cuidado, por así decirlo. Entonces es un condimento medio complicado para situaciones de violencia.
Ahora, Doc, usted hacía referencia a una situación que es, bueno, la situación socioeconómica que todos estamos viviendo y que se acrecenta. El tema tiene que ver, muchas veces fue estigmatizado el tema de la violencia vinculado directamente a las situaciones más o a las partes más pobres de la sociedad. ¿Esto se mantiene o en realidad la violencia abarca a todos los sectores sociales?
Sí, mire, la Sociedad Argentina de Pediatría ha hecho una encuesta a nivel de toda Argentina, y en la que se ve que aumentaron en todos los niveles, no solamente en los niveles de menores recursos. Es la situación de violencia nos atañe a todos. Las situaciones de violencia en situaciones de menos recursos económicos se agravan también, pero esto no es que sean exclusivos ni únicos de esas situaciones, al contrario, me parece que es como si una estigmatización que no es real.
Perfecto. Por otro lado, hablamos de los niños que son violentados. ¿Pero y qué pasa con esos padres o con ese entorno? ¿Tiene que ver también que ellos se hayan criado en un ambiente violento?
En muchos casos sí y en otros casos no. Es cierto que hay situaciones de violencia en la infancia que nos determinan nosotros después como adultos y nos afectan mucho, pero puede ser que eso nos sirva para no repetir la historia, o si esas cosas no se pudieron elaborar, nos hagan repetir esa historia, tanto pasivamente como activamente. Una persona que sufrió situaciones de maltrato puede ser violento o sufrir violencia, ¿no? Esto, las dos cosas se pueden dar. Sí, por eso es muy importante intervenir tempranamente en estos casos de violencia, porque bueno, cambian la vida a largo plazo.
Ahora, la gente muchas veces relaciona únicamente la violencia con un golpe físico al niño. ¿Qué otros tipos de violencia hoy por hoy están sufriendo más los chicos?
Está buena tu pregunta. Un poco está medio naturalizado la situación de violencia en el golpe, ¿eh? Como que dar un chilo no estaría del todo mal, y de ahí es más también. Uh-huh. O sea, y ese sería un tipo de violencia que sería la violencia física, el maltrato físico. Pero también está el abuso sexual, claramente es una situación de violencia y maltrato. La negligencia, que es no darle lo que un niño necesita, afecto, lo económico, llevarlo al control de salud, bueno, que vaya a la escuela cuando se puede, y por último, una forma de maltrato que para mí está subyacente a todas las otras, que es el maltrato emocional, que es cuando uno no le presta atención suficiente, o le exige más de lo que debiera, o algo menos de lo que pudiera, o lo desatiende porque uno está preocupado por muchas otras cosas. Un poco de esto nos pasa a todos, estoy diciendo en situaciones como extremas, ¿no?
Exacto. Hola, Doc, ¿nos escucha?
Sí, te escucho perfecto.
Ah, bien. Acá, el tema puntual que usted decía, bueno, de esta situación violenta que pueden mamar los chicos en el caso afectivo, ¿cuáles son esos índices o indicadores que podemos empezar a notar como vecinos, como pariente de estos chicos, para tener una alerta también?
Bueno, puede haber, en estas situaciones en las que solo hay maltrato emocional, es más difícil porque las otras formas de violencia tienen como otros signos más claros, ¿no? Pero estos son chicos que pueden estar muy retraídos o se portan muy mal, o tienen problemas de conducta en la escuela, o no se relacionan con ningún otro chico, o están faltando mucho a la escuela, o una cosa que nos tenemos que ver más los pediatras es, vienen por muchas consultas de enfermedades, le duele la panza y después les duele la cabeza, y después si uno los estudia no tiene otras enfermedades.
Claro.
Se llaman somatizaciones esas cosas, ¿no? Como consultas en las que uno no termina encontrando ningún diagnóstico, porque el diagnóstico por ahí es, bueno, algo que está pasando en esa casa, ¿no?
Exactamente. Ahora, doctor, en este día tan importante, dada la situación de pandemia en la que todos estamos inmersos, muchos te dicen, bueno, pero un chirlo nunca viene mal, a mí me criaron en base de la chancleta, del cinto, y no salí tan mal. ¿Qué le decimos a estos padres, a estas familias, que como usted decía, está como naturalizada el tema del chirlo a los chicos?
Hay un estudio que muestra qué porcentaje en Argentina, en una encuesta creo que es de 2017, según la región geográfica en la que uno viva, qué porcentaje valida, como en una encuesta preguntándole qué le parece adecuado para criar, y hay un 27% que valida el chirlo como una medida terapéutica, como una medida.
¿El cuánto
de
por ciento, perdón?
O sea, mucho, 27%. Y este valor es aún mucho más alto en el noroeste argentino, menos en la Patagonia, en la ciudad de Buenos Aires más o menos. O sea, es como que mucha gente cree esto. Yo creo que digamos, una persona que da un chirlo a un chico para castigarlo, para corregirlo, probablemente no lo haga con la intención de dañarlo.
Exacto.
Lo cual no quiere decir que esto no lo afecta al chico y que de a poquito lo podamos ir corrigiendo. Y en este sentido me parece que los medios nos pueden ayudar mucho, porque podamos hablar de esto en este momento y decir que no me parece tan adecuado que le demos un chirlo para criar, que nos hayan criado así, no quiere decir que eso estuvo bien, es empezar por lo menos crear una pregunta. ¿Y qué otra cosa podría hacer? Entonces, bueno, por ahí habrá que ponerlo en penitencia, por ahí habrá que decirle, y a la segunda por ahí quitarle algún premio, o no sé, habrá que ver. Pero por lo menos está empezando a entrar en duda esa idea, ¿no?
Ahora, doctor, para ir cerrando, usted me habla de esto, y claro, ustedes atienden principalmente a los chicos, pero un chico que mama esta agresión en la casa de diferentes formas, ¿quién debe ser tratado, el chico o los adultos agresores?
En este caso, los adultos, claramente. O sea, nosotros intervenimos cuando hay una situación muy, muy severa, y un chico se interna con una fractura, o digamos, estamos hablando de cosas mucho más severas que un chirlo. Pero de todas maneras me parece que está bueno que se pueda hablar de esto. Y en este caso, claramente, uno de los tratamientos muchas veces que indicamos acá cuando las situaciones no son tan serias es orientación a los padres. O sea, claro, que el tratamiento lo hagan no por un trastorno psicológico que pudieran o no tener los papás, sino asesorarse un poco para poder ver cómo criar a un chico que por ahí tiene ciertas dificultades, o que cueste por alguna razón, o porque estos padres han tenido esa experiencia y no tienen otra para poder guiarse y poder pensar.
Bien. Ahora, me surgió esto. Ustedes desde la Sociedad Argentina de Pediatría, por ejemplo, trabajando en el hospital, reciben a un chico con golpes, reciben a un chico con trastornos psicológicos que obviamente tienen que ver con esto. ¿Ustedes tienen la obligación de hacer algún tipo de denuncia o algo al respecto?
Sí, claramente. Y la situación es grave, clarísimamente que sí, es una obligación de cualquier sector, la escuela, el club o el hospital, por supuesto, claramente. Se hace una presentación a lo que se llama Organismo de Protección de Derechos, no sé cómo será en Salta, seguro que hay un Organismo de Protección de Derechos, no sé cómo se llama, tal vez se llama Niñez, tal vez tiene otro nombre, pero es el organismos dentro del Estado que se dedican a recibir estas presentaciones y intervenir en estos casos. No necesariamente tiene que ser una intervención judicial en todos los casos, pero sí tiene que haber una presentación a estos organismos.
Perfecto. Doctor, fue un placer hablar con usted justamente en este día tan importante. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.